Estás escuchando SBS en español.
Hoy tenemos en nuestro estudio, bueno, más bien en el estudio de Melbourne, a Pilar Aguilera, Leo Lazarus y Eyal Chipkiewicz, que son los tres componentes del colectivo A Voz Limpia, un colectivo de poetas, cuentistas y escritores, se llaman a sí mismo, de cualquier naturaleza, que comenzaron a reunirse en el año pasado, en marzo de 2016, en Melbourne, y que acaban de presentar un segundo libro que se llama A Voz Limpia, volumen 2, que es una selección de poemas de su colectivo. Bueno, bienvenidos a Hora 13.
Bien, gracias por la invitación.
Leo, Eyal, ¿cómo estáis?
Bien, muy feliz de hablar contigo.
Bueno, muchas gracias por venir. Y lo primero te quería preguntar, Pilar, ¿cómo financiáis estas publicaciones? Porque es el cuarto libro que publicáis, si tengo entendido. Sois un colectivo bastante nuevo, de gente amante de la poesía, de la literatura. ¿Cómo hacéis para publicar un libro? ¿De dónde sacáis los fondos?
Bueno, hasta el momento somos autofinanciados y lo que hacemos es imprimir, publicar el trabajo que hacemos de edición, diagramación, diseño, etcétera. Lo hacemos entre Yal y yo. Los dos tenemos experiencia de trabajar en el mundo editorial. Yo trabajo actualmente en un editorial y Yal también como diseñador trabajó mucho tiempo en un editorial. Entonces, Los dos unimos la fuerza y es una labor de amor, en realidad. Lo que hacemos es trabajar los libros, editarlos, etcétera, un trabajo sumamente profesional. Y en el momento de imprimir lo autofinanciamos y después la venta de los libros ayuda para pagar esa impresión. Pero en realidad es, como le digo, A Voz Limpia es una labor de amor y un trabajo donde el gusto es en sacar estas publicaciones y sacar la voz de la gente que participa en el colectivo.
Mm. Cuéntanos un poco más, Eyal, ¿cómo empezasteis con el colectivo y cómo habéis funcionado desde entonces? ¿Cómo se os ocurrió la idea?
Nosotros tenemos, como ya te contamos, desde marzo del año pasado, reuniéndonos una vez al mes, la inquietud. De alguna manera empezó unos meses antes, si no me equivoco, en noviembre del 2015, que organizamos una lectura de poesía a través de una organización que yo establecí hace 4 años que se llama Casa Cultura. Y después de esa experiencia, que fue pues inusualmente cálida, una de las personas que participó en la lectura, Luis Escudero, y Pilar conversaron acerca de que parecía valer la pena tratar de establecer esto más regularmente. Y después de varios meses, en marzo del año pasado, finalmente se dio esa primera lectura en un pequeño cafetín que hay en Melbourne de nombre Nerudas.
Ah, muy apropiado.
Sí.
¿Y qué hacéis allí? ¿Os juntáis? ¿La gente lleva sus poemas, lee sus poemas al público?
Sí, es una noche sumamente simple y sumamente informal, en la que hay un micrófono y hay una silla y hay cierto nivel de preproducción en el que pues nosotros recibimos mensajes de gente interesada en leer o pues coordinamos con los que sabemos que normalmente vienen. Y hay mucha espontaneidad, mucha gente que se nos acerca a la mitad de la noche y nos dice, ¿habrá un espacito para leer algo antes de que se acabe el día?
Ah, o sea, que tenéis espontáneos que llegan allí y quieren unirse.
Muchísimos.
Ah,
si no se unen en el momento, pues de alguna manera la dinámica de los encuentros una vez al mes hacen que los que vienen una o dos veces, a la tercera vez ya nos escriben o nos hablan para leer en la próxima.
¿Y cuánta gente suele acudir más o menos a estos encuentros?
Entre 40 y 50.
Ah, bastante.
Lo que quería agregar es que la primera vez que hicimos esta, nos juntamos para leer, pensábamos que iba a ser una noche y hubo tanta interés y tanta demanda que así es que surgió cada mes. Pero sí, generalmente entre 40 y 50 personas en las presentaciones de los dos libros, que ahora tenemos el segundo volumen, han ido como entre 80 y 100 personas, que es un logro, o sea, sí, que van un público dedicado a escuchar poesía. También tenemos gente que lee prosa también, entonces un público que ya está estrenado para ir a escuchar, que es un gran logro.
Claro. ¿Y cómo hacéis para convocar a la gente? ¿A través de la página de Facebook o cómo?
Sí, tenemos una página Facebook, también tenemos un sitio web y generalmente ahí publicamos todos los meses los horarios, el local. El año 2016 el local fue un local en específico, este año fue otro local y así cada año queremos ir cambiando de local. Pero sí, la gente llega de forma espontánea, se corre la voz, tenemos gente, como dice la portada del libro, es casi todos latinoamericanos, casi todos en español y casi todos en Australia, pero también tenemos otro fenómeno que incluimos gente que nos lee desde distintos países a través de Skype. Y eso también ha sido una cosa maravillosa, de que hemos tenido gente que nos ha leído desde México, Venezuela, Chile, Colombia, Canadá.
Wow.
Es increíble.
Rompiendo fronteras ahí con la tecnología.
Exacto.
Leo, tu caso es muy particular porque tú no eres nativo español hablante, ¿verdad?
Sí, verdad.
¿De dónde eres tú, Leo? En Melbourne naciste.
Sí, en Melbourne. Vivo en Melbourne por casi toda mi vida, aparte de un año pasado en Sudamérica viajando.
¿Y es ahí donde aprendiste español?
Sí, ahí en Bolivia y Chile.
Ajá. Hay una anécdota por ahí que quiero que me cuentes, que no sé en qué consiste, pero que creo que merece la pena contar de tu llegada al colectivo. ¿Qué pasó?
Tuve la suerte de vivir con un amigo, Alonso, de México. Y como se dice, le corre la voz y escuché que una noche se llama A Voz Limpia Mujeres. Y fui a ver y eran solamente mujeres en esta noche. Y leían con mucha fuerza, con mucha pasión. Y pensé que me gustaría volver a leer algo de mí mismo.
Uh-huh.
Y así se va.
O sea, ¿tú compones tus poemas en español o los compones en inglés, los traduces después al español o cómo?
Pues los dos que tengo son composiciones en español.
Uh-huh.
Y normalmente escribo en inglés, pero encuentro que si traducir los poemas no tienen lo mismo sentido de qué quiero a tener en español. Algo en el idioma que me gustaría más a poner la composición en español primero.
Claro. Pilar, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de edición del libro, de la selección de los poemas. ¿Habéis buscado algún tema común, algún hilo conductor?
No. Lo que sí hemos pedido, hemos escogido, el primer volumen teníamos 33 poetas que publicamos y este año fueron 41. Y así esperamos ir creciendo, pero la elección es, pedimos que nos manden dos poemas o una obra de prosa. Y bueno, ahí vamos determinando, hay gente que nos manda más y tenemos que seleccionar. La mayoría fue súper fácil de escoger, de editar, por el nivel alto de creatividad y escritura que existe. Y hay de todo, en el libro hay de todos los niveles, desde los principiantes que están recién tirándose a escribir, atreviéndose a escribir, y gente ya con más experiencia que ya ha sido publicada y que tiene una experiencia de años de ser poetas o escritores. Entonces hay un poco de todo y eso ha sido lo lindo, porque nos hemos dado cuenta de que aquí en Melbourne, yo creo que sería lo mismo en Sydney, que existe la necesidad para que los escritores latinoamericanos, o los escritores que escriben en español, como Leo, digamos, tengan un espacio para crear, para leer y para escribir. Y un poco una cosa alimenta a la otra, que ha sido como en los comentarios que hemos recibido de la gente que participa casi todos los meses, es que estas noches le han incentivado la creatividad, las ganas de escribir, porque también lo pueden compartir y leer. Existe un espacio.
Claro.
Por ejemplo, aquí en Melbourne existe casi todos los días de la semana un espacio para la poesía en inglés, pero no había un espacio para la poesía en español. Y poder publicarlo, ya hemos tomado otro paso en sacar estas voces que ha sido necesario, ¿no?
Vamos a escuchar uno de los poemas sin título del venezolano Eyal.
Pudiera terminar igual como comienzo, pero entre la semana pasada y la próxima no deja de agitársele la aguja a la punta de los dedos que abren agujeros codificados para esconder palabras que no son ni ciertas ni falsas, pero que son lo más cercano que tengo y lo que más se parece a mí. Camino en dirección a la destreza, piso la tierra con gracia. Alterno mis pies, hule y concreto, agua y asfalto, aire y los colores que parten de ahí donde las líneas se cruzan y las cosas se tocan, explotan. Millones de agujeros llenos de serena arbitrariedad se columpian entre mis dedos y los lavo y pulso con ellos las teclas que enmudecen por un rato las fieras. Mejor me voy a caminar un rato, pero con dificultad doy tres pasos y llego al extremo de la balsa. Y se zambullen las nubes en mis ojos que ven una sola línea y millones de astillas, ningunas paralelas, y millones de agujeros de serena arbitrariedad y millones de ojos zambulléndose en nubes. Todo se vuelve retrato y postrado muy debajo del asiento de una silla me desconcentro midiendo asuntos imposibles, viendo una gota dividir la noche en una danza. La culpa es de lo primero que comentan los reflejos en su soledad. Y se va terminando el rollo de la luz recíproca y nada cede el paso. Lo que está a punto de suceder sucede a trompadas, bruscamente, con quejidos algárabes y más que obvios y con consecuencias. Algo me ayuda a descansar. La caligrafía de la ternura no se me ha olvidado. Siguen desprendiéndose de mí las ganas. Sigue cerca de mi mano franca la astilla gruesa y servicial del pequeño martillo negro, cual eufórico testamento de algo alguna vez logrado. Deletreo mi propio nombre como una lección de gramática a cántaros, y al rato despierto y me tranquiliza ver las letras cuidadosamente dibujadas de mi último buen recuerdo.
Eyal, yo te quiero preguntar sobre tu creación, sobre tus poemas. ¿En qué te inspiras para escribir? ¿Cuáles son los temas a los que tú recurres?
Yo realmente escribo cuando no me queda ningún otro remedio, cuando se me agotaron todos los otros recursos.
¿Recursos para qué? ¿Para vivir?
Sí, para mantenerme de pie.
¿Es la añoranza uno de esos temas? Porque según he leído en la introducción que os hizo el profesor de la universidad en MIT, en el libro, quizá es la añoranza un tema común que se da en los escritores que, digamos, que están viviendo fuera de su patria, fuera de sus raíces.
Sin duda que entre las páginas de los dos volúmenes que hemos publicado hay mucha nostalgia, hay mucho recuerdo. En mi caso en particular tal vez no hay tanto, ¿no? Yo soy un poco más abstracto y un poco más... mis demonios no están tan bien identificados. Yo le escribo mucho a la paradoja, le escribo mucho a la experiencia de ser uno, independientemente de dónde y con quién se está, ¿no?
Ajá. ¿Y tú, Leo, cuáles son los temas que te inspiran para escribir? O el contenido de tu poesía, ¿cuál dirías tú que es el más prevalente?
Pues para mí, la mayor parte viene del bosque y la experiencia de pasar tiempo afuera del casa y a caminar por el bosque a ver los animales y a tener más conexión con Gaia en este sentido de estoy en busca de la experiencia que no tiene tiempo en este, eso es un tema que quiero buscar.
Léenos tú uno de tus poemas, ¿cuál nos vas a leer?
Se llama La Camanchaca Gris y la palabra Camanchaca, si es desconocido por algunos, es la neblina que viene del mar encima del desierto del Atacama. Entonces eso es un poema muy chileno. Era la frazada de la mañana, era la Camanchaca. Gris como el humo de la ganja, gris como las nubes de la cordillera. Y cuando caminas por el sendero es con el sentido del miedo.
Muy bonito, Leo, y además te tengo que felicitar porque para que no seas nativo de habla hispana, tu dominio del lenguaje es muy superior, es muy bueno. Enhorabuena por vuestro trabajo. Yo quería preguntaros, Eyal, si me quieres contestar tú, ¿tú dirías que la poesía se ha puesto de moda otra vez?
Yo creo que la frontera de dónde empieza y dónde termina la poesía nunca está muy clara, ¿no? Y yo creo que en su mayoría la gente que viene a compartir su voz en A Voz Limpia no vienen porque están pensando en poesía, sino vienen porque están pensando en sí mismos y hay cosas que es la única manera que pueden compartir.
A través de la poesía, compartir lo que es cada uno, ¿te refieres?
Sí, lo que les late adentro, sí. Mm.
Pilar, ¿y a dónde queréis llegar con el colectivo? ¿Cómo te gustaría que evolucionara?
Bueno, vamos a seguir creciendo, eso espero. Con Eyal tenemos un proyecto bastante ambicioso de seguir editando libros. Aparte de las antologías que queremos sacar una vez al año, queremos estar publicando por lo menos entre dos y cuatro poetas y escritores individuales, que este año, como habías mencionado, ya comenzamos, publicamos dos libros, La Gracia de las Nieves, de Grace de las Nieves, y Cuántico, de Luis Escudero, que son dos poetas que participan de forma regular en el colectivo. El próximo año pensamos, como digo, publicar entre dos o cuatro poetas individuales. Entonces el proyecto es crecer editorialmente, tratar de que esto se dé a conocer de forma un poquito más amplia. También quería agregar que el colectivo también tenemos artistas, pintores, dibujantes, y la portada de esta Voz Limpia, el volumen 2, la hizo un poeta también, artista, dibujante, Abe Dunovitz. El año pasado también lo dibujó otra poeta, Vanessa Valbuena. Y entonces el trabajo realmente es una creatividad colectiva. Y bueno, en eso estamos creciendo. Tenemos nuestra página en Facebook, A Voz Limpia.
Sí, tenemos... ¿cómo puede la gente, por ejemplo, si alguien quiere asistir a vuestros encuentros de lecturas, cómo pueden hacer?
La mejor manera es ver la página Facebook, A Voz Limpia, pero también tenemos un sitio web, avozlimpia.wordpress.com, y nos pueden escribir a avozlimpia@gmail.com.
Y para la gente que quiera comprar el libro, ¿cómo pueden hacerlo?
El libro está disponible online a través de Bandcamp. En Bandcamp también tenemos una página, vozlimpia.bandcamp.com. Uh-huh. Todos los enlaces están publicados en todos los recursos, así que si van a Facebook encuentran el website y encuentran el Bandcamp.
Muy bien, o sea que es fácil
también
encontrar.
También nos pueden mandar un email y nosotros les coordinamos la manera de que nos transfieran el costo, que es bastante bajo, lo vendemos en $12.
Muy bien.
Y se lo hacemos llegar.
Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Pilar Aguilera, Leo Lazarus y Eyal Chipkiewicz. Muchísima suerte con esta segunda antología, suerte con el colectivo y bueno, que se siga promocionando la poesía, la literatura y el arte, como lo estáis haciendo,
ti,
¿no?
Esther.
Enhorabuena por el proyecto.
Gracias, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazos.
Abrazos.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.